Hola, buenas tardes. Feliz año a todos desde Psicología Hoy, en nombre de la Facultad de Psicología de la UNED. De nuevo volvemos, después del paréntesis de la Navidad, a esta cita que tenemos los domingos con todos los interesados por la psicología científica actual. Un tiempo que vamos a dedicar hoy a la psicolingüística, objetivos, métodos y aplicaciones de esta disciplina que estudia la capacidad más específica del ser humano, el lenguaje. Con nosotros hoy dos grandes especialistas que les vamos a presentar de inmediato. En Psicología Hoy y por parte de la UNED nos acompaña Sonia Mariscal Altares, profesora de la asignatura Psicología del Pensamiento y del Lenguaje del Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología. Es la primera vez que Sonia Mariscal interviene en este programa, puesto que lleva relativamente poco tiempo en nuestra universidad. Sonia, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias.
Llevas año y medio o así, ¿eh?
Sí,
en la facultad.
Sí, año y medio.
Muy bien. Sonia Mariscal, a pesar de que lleva poco tiempo, lleva varios años trabajando en un equipo de investigación sobre la adquisición del lenguaje en la Universidad Complutense de Madrid, que dirige nuestra invitada de hoy, Susana López Ornat. Buenas tardes y bienvenida también, Susana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Susana López es profesora de Psicología del Lenguaje y Adquisición del Lenguaje en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Psicología, y es una gran especialista en psicolingüística evolutiva, un campo en el que lleva trabajando desde hace 20 años. ¿Nos podrías explicar qué es la psicolingüística y de qué se ocupa fundamentalmente?
Sí, la psicolingüística se ocupa de la función del cerebro que comprende y produce el lenguaje. Es decir, ¿cómo procesa la información lingüística un cerebro que trabaja para poder hablar, entender, leer y escribir? De manera que no sabemos cómo resuelve físicamente ese problema el cerebro, pero sí buscamos la explicación funcional, es decir, qué tareas resuelve, en qué orden, de qué manera, cómo combina la información, de dónde, cómo la guarda, cómo la recupera, cómo resuelve todos los problemas que hay que resolver para poder decir una frase, entender una frase, leer una frase o escribirla. Y ahí termina nuestro trabajo.
Bueno, que no es poco, ¿no?
No es poco.
¿Y en qué se diferencia el estudio del lenguaje que hacen los lingüistas y el que hacen los psicólogos?
Bueno, pues entonces los psicólogos intentan explicar este proceso. Intentan responder a las preguntas que acabo de decir. Intentan explicarlo. ¿Cómo son todos esos cambios y movimientos funcionales? Y los lingüistas lo definen, lo describen, lo formalizan. Los lingüistas lo que dan es una descripción, como las delineo con la naturaleza, una descripción de los productos finales de este proceso, de todo este trabajo, resulta esto. Básicamente, esa es la gran diferencia.
Bueno, tanto los alumnos de psicología como los de psicopedagogía estudian psicolingüística. Sí. Pero desde el punto de vista de su futuro profesional, ¿qué es lo que les aporta esta disciplina?
Del futuro. Del futuro profesional, la verdad es que no lo sé, pero quiero decir que hay tantísimos problemas que no tienen nada que ver con lo que se estudia, ¿verdad? Que son sociales para la organización de una profesión. Pero saber psicolingüística, evidentemente, les hace comprender en serio, comprender bien, que es un ser humano porque es un animal específicamente lingüístico. De manera que es muy difícil ser psicopedagogo sin, ¿verdad?, sin tener un buen conocimiento del procesamiento del lenguaje y de su adquisición. Y el procesamiento del lenguaje y la adquisición del lenguaje en realidad son el mejor ejemplo que tenemos de cómo se adquiere cualquier otro sistema de conocimiento, aunque no sea lingüístico. Es decir, de todo lo que aprende un ser humano y de todo lo que combina en el cerebro para obtener nuevos productos, de todo lo que trabaja un cerebro natural, lo que mejor se conoce y lo que está mejor definido es el lenguaje, con mucha diferencia. Uh-huh. Y conocer cómo sucede. Todos estos intercambios de información lingüística es la puerta para tratar cualquier otro sistema. Y además, todos los demás sistemas cognitivos humanos están bañados por el lingüístico y sostenidos por el lingüístico. Es como ser médico y saber fisiología.
Es como un indicador absolutamente imprescindible, ¿no?, para comprender los procesos cognitivos.
Es un indicador, pero también es un agente causal. Es las dos cosas.
Sin embargo, estaba yo pensando, ¿no?, y lo he pensado algunas veces, sobre todo en este año y medio que llevo en la UNED. Yo estudié en la Universidad Autónoma. Claro, el formato de enseñanza es muy diferente, pero lo cierto es que aquí psicología del pensamiento y el lenguaje es una asignatura que en psicología se da en quinto de carrera. Entonces los alumnos, lo me he encontrado con que a los alumnos les resulta bastante complicado el estudio de la asignatura, cuando lo que tú estás planteando, Susana, es justamente la necesidad, incluso el interés, ¿no?, de estudiar psicolingüística. Yo no sé muy bien la razón, pero he pensado en la posibilidad de que quizá en otras universidades se estudia más procesos cognitivos antes de llegar a estudiar el lenguaje. Se estudia atención, percepción. Y a mí me da la sensación de que en el plan antiguo de psicología de la UNED, que es el que ahora mismo está en vigor, quizá esté un poco cojo en el sentido de que se da poca cognitiva. Yo creo que eso se va a solucionar con el plan nuevo. El plan nuevo de estudios sí que bueno, pues han incluido asignaturas como percepción, memoria, etcétera. Entonces, cuando el alumno llegue a psicología del lenguaje, quizá tenga una base mayor en procesos cognitivos para poder entender. Yo creo que esto no sucede igual en la Complutense o en la Autónoma, en los planes que están actualmente en vigor. Entonces, bueno, pues aunque los alumnos todavía que están haciendo el plan antiguo, pues se van a seguir topando con esta dificultad, pero yo creo que los del plan nuevo pues sí que van a tener una base mayor y no les va a resultar tan complicado, ¿no? Porque yo creo que una vez que la gente, los alumnos, se meten en la asignatura, sí que le encuentran interés, por lo que tú decías, ¿no? Que cómo no se va a estudiar lenguaje un psicólogo si se supone que es el proceso más específico del ser humano, ¿no?
Hasta ahora hemos hablado de la psicolingüística en general, pero vuestros trabajos de investigación, el equipo de investigación que dirige Susana López y en el que colabora también Sonia Mariscal, se centra en la psicolingüística evolutiva. Susana, ¿nos podrías explicar en qué consiste exactamente esta perspectiva?
Pues, respondiendo muy deprisa, lo que psicolingüística evolutiva intenta responder a cómo se ha formado todo esto. Todo esto es la capacidad de un adulto normal para, lo que decíamos antes, entender y decir cualquier cosa, leer y escribir. Pero todo esto se forma, es decir, se aprende una lengua. Y se aprende a procesar lenguaje, que es más interesante todavía. No se trata solo de que yo aprendo como niño pequeñito la lengua que oigo a los mayores, sino que aprendo a mover esa lengua dentro del cerebro, aprendo a manejarla, a entenderla, a combinarla. Es un problema que tardó 12 o 15 años en resolver. Aprendo a procesar esa información. No estoy preparado para eso. Uh-huh. Estoy preparado para poder llegar a eso. Uh-huh. Entonces, un cerebro recién nacido no sabe qué hacer con el lenguaje. Como usted o yo metidos en una cultura china, ¿qué hacemos con eso? De entrada no, ¿verdad? Y es un proceso lento y se aprende a manejar el problema y a resolverlo. Entonces eso se va aprendiendo y durante años y años pues los niños aprenden a procesar el lenguaje.
De todas formas, hay palabras, hay expresiones que los niños no han oído nunca y sin embargo son capaces de emitir, ¿no?
Claro.
¿Y cómo se explica esto?
Pues porque como tienen que aprender a procesarlo, tienen que encontrar lo que se llaman regularidades. Es decir, visto desde fuera son reglas y visto desde dentro son constancias, cosas que siempre pasan cuando pasan otras cosas. Regularidades. Uh-huh. Y se equivocan. Después de oír determinadas palabras una cantidad de veces, creen, infieren que la regularidad que organiza todas esas palabras es la regularidad X. Y se pueden equivocar. Pero necesitan definirla porque si no, tienen que intentar organizar todo ese caos de cosas que cambian todo el rato y que se llaman sonidos lingüísticos. Y ahí se equivocan.
Claro. Es un proceso sumamente complejo, ¿no?
Sí.
¿Qué métodos se utilizan para estudiar y para investigar la adquisición del lenguaje?
Pues
varios.
Sí, bueno, muchos.
La pregunta es muy amplia, pero sí. Vamos. los más básicos.
Mira, haciendo un presentando los títulos de los métodos, son tres: observación, experimentación y formalización. Pero explicarlo es un poquito más largo. La observación puede ser espontánea, es decir, tomamos registros de las conductas de habla y de las conductas de comprensión naturales, tal y como se dan en el medio ambiente. Y nos metemos para eso dentro del medio ambiente. Vamos con la cámara, con la grabadora, registramos lo que se habla y lo que se entiende. Y luego trabajamos sobre eso, claro. O puede ser observación elicitada. Podemos no ser inocentes y no registrar solo, sino hacer cosas de tal manera que los niños tengan que resolver este problema de hablar o este otro problema de entender, para medir si pueden ya decir esto o si pueden ya comprender aquello. Entonces provocamos situaciones que las diseñamos nosotros, finamente, se supone. Uh-huh. ¿Eh? Y o podemos hacer todo esto longitudinalmente, en vez de usar muchos niños diferentes para hacer este tipo de trabajo del uno o del otro. Podemos seguir la historia de un niño en su crecimiento como hablante y como oyente, y seguirlo 2 años, 3 años, 4 años. Podemos hacer esto longitudinal. Eso es si observamos. Pero también podemos experimentar, y trabajamos muchísimo con experimentos, que son el método más fuerte, el más fiable, el que tiene los resultados que más rigor proporcionan, con diferencia. Entonces, experimentar es pensar muy bien qué problemas le vamos a poner a un niño si vamos a medir su capacidad para percibir y para comprender, qué situación problemática, que la hemos definido muy bien para medir una determinada habilidad de comprensión. O bien, qué problemas le vamos a poner para que produzca, para que hable. Para que hable en determinadas condiciones, en determinados contextos, con determinadas facilidades o dificultades, en fin. Y esto lo hacemos sistemáticamente y con muchos sujetos y demás. Y formalizar es la otra gran tarea metodológica, que es inevitable en todas las ciencias. La formalización característica es la estadística, es el uso el manejo estadístico de los datos obtenidos con estos métodos, para valorar si son significativos o no, para saber si hemos encontrado algo o no. Y la otra manera de formalizar, que a mí personalmente me interesa bastante más y me gusta, son las redes neurales artificiales, que son programas de ordenador muy sofisticados, capaces de aprender, capaces de simular un proceso de aprendizaje. Entonces, con las redes neurales podemos simular formalmente un proceso de adquisición del lenguaje concreto que hemos trabajado de otras maneras, y de esa forma nos obligamos a hacer una definición muy rigurosa de cada una de las variables con las que estamos trabajando. Sirve para lo mismo que la estadística, de hecho es estadística sofisticada.
Bueno, sí. Habéis traído varios ejemplos de cintas con grabaciones. Entonces vamos a escuchar, si os parece, el primero de ellos, que se trata de lenguaje espontáneo, ¿no? ¿Sonia?
Sí, son dos pequeñas grabaciones de una niña de 2 años. La primera que hemos escuchado es la niña tiene 2 años. Y en el segundo corte tiene 2 años, 5 meses. Bueno, es una niña con la que trabajamos, en concreto yo trabajé con ella en la tesis doctoral, Entonces lo que vamos a escuchar son dos pequeñas muestras de lenguaje espontáneo. En un caso está interactuando conmigo, y en el segundo caso, cuando tiene 2 años, 5 meses, está interactuando con la mamá. Entonces lo que decía Susana, que íbamos ahí con la cámara, con la grabadora, y luego, bueno, pues ese lenguaje lo transcribimos, lo codificamos, lo analizamos, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a escucharlo si queréis.
¡Anda! ¡Pero si es Blancanieves!
¡Otro bebé! ¡Otro bebé!
A ver... ¡Hala! ¡Mira! ¡Otra Blancanieves! ¡Hola, Andrea! ¡Soy Blancanieves! ¡Mira lo que tiene Blancanieves en la mano! ¿Qué es esto? ¿Qué tiene Blancanieves?
¡Manzana!
¿Qué? Una manzana que se la come y se queda dormida así. Y se duerme Blancanieves. ¿A qué sí?
¡La bruja!
Porque llega la bruja y envenena la manzana. ¿Se la come?
¡Ay!
¿No? ¿Tú no te has comido la manzana?
No.
Qué mala la bruja, ¿verdad?
¿Y qué has comido hoy en el cole? ¿No me has hecho lo que has hecho en el cole?
¡Puré!
puré blanco. De calabacín, ¿eh?
Aquí.
Ahí lo pegamos.
Oh, ¡qué bonito!
¡Qué bonito!
¿Qué tal todo?
Mira, este sí que nos quedó bonito, ¿verdad?
Sí.
¡Qué bonito quedó todo! Mira, este reloj se ha despegado. Vamos a pegarlo aquí. Aquí, dale. Por ahí. ¡Ay! ¡Ay! Mira, un reloj.
No. Aperta la aguja.
¿La vuelta?
Sí.
¿Dónde? ¿Aquí? Qué reloj más bonito, ¿verdad?
Sí.
Para la cocina.
Tita, tita.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Tic-tac, tic-tac.
A levantarse. Como suena el de mamá, ¿verdad?
Sí. Suena de mamá. Porque sí, mamá.
Esta niña que acabamos de escuchar tiene un nivel de desarrollo del lenguaje normal, ¿no?
Sí, sí, son los niños con los que trabajamos. Hasta ahora no nos hemos metido con niños con trastornos del lenguaje.
Bueno, pero Susana, por ejemplo, también da clases en la diplomatura de logopedia. Y bueno, y Sonia Mariscal también participa en un máster aquí en la UNED de trastornos de comunicación y lenguaje. También podríamos hablar un poquito de los trastornos del lenguaje. ¿Qué relación hay entre el desarrollo normal y el alterado del lenguaje? Susana.
Pues. Si los modelos, si las teorías que hacemos sobre el desarrollo normal del lenguaje son correctos, entonces tienen que poder explicar las alteraciones. De manera que para los que hacemos trabajo sobre el desarrollo normal, las alteraciones son un reto científico, en el sentido de que si tenemos una buena teoría sobre cómo es el desarrollo normal, tenemos que poder explicar todas las alteraciones a partir de fallos de diversos componentes que están en nuestra teoría, ¿verdad? Así que hay un interés teórico, que es este. Pero evidentemente también pasa al revés. Las alteraciones no se pueden explicar ni describir ni tratar si no se conoce el funcionamiento normal. Otra vez con un ejemplo de medicina. Imagínense qué sería de la medicina si uno se hiciera especialista en problemas de riñón y no supiera fisiología normal del riñón normal. Es imposible.
Bueno, de todas formas, también hemos traído, o habéis traído, otro ejemplo de un niño con precisamente retraso del lenguaje.
Sí.
Sonia.
Sí, es un niño de 5 años. Es una situación que también hemos utilizado con niños normales, estudiando niños normales. Lo que vamos a escuchar es al niño contando un cuento. Es un cuento sin letras, sin texto escrito. Es un cuento que es muy famoso en psicolingüística. Se llama El cuento de la ranita. Se ha utilizado muchísimo para estudiar desarrollo normal. En este caso lo estamos utilizando con un niño de 5 años que tiene un retraso del lenguaje. Entonces lo que él va a hacer es, bueno, vamos pasando las hojas, las láminas, y él va contando. Entonces, bueno, ahí se puede notar cómo con 5 años habla, bueno, pues de forma muy diferente a lo que son los niños normales.
Vamos a escucharlo.
Vale.
Este cuento se ha acabado. Bueno, pues ahora lo vamos a contar entre los dos, ¿vale? Tú cuentas una hoja, ¿eh? Y yo cuento, pues lo vamos a contar a nuestro dinosaurio, que no se sabe el cuento, ¿eh? Venga, tú vete contando lo que pasa en el cuento. A ver.
Te hablan a caerte y te tata, atinan y te no la intentan.
No la encuentran. Pero aquí el niño, ¿aquí qué hay en esta lámina? Aquí todavía no se ha escapado, ¿no? Está dentro, ¿eh? Claro, sí. Es que está dentro. Oye, y el niño tiene otra cosa, además. Tiene una rama y tiene otro animal.
Un perro.
¿A ti te gustan los perros?
Sí.
Venga, esta la has contado tú, ahora yo voy a contar esta. Entonces, fíjate, cuando estaban durmiendo, la ranita se sale del bote y sin hacer ruido se escapa. A ver qué pasa aquí. Ahora cuéntame.
El niño no la ve.
No la ve.
Ni el perro.
El perro tampoco, ¿verdad? ¿Y el bote qué le pasa?
Se tetea en todo.
A ver, pasamos a la siguiente hoja.
¿Qué le pasa a este niño, Susana?
Tiene, hombre, ¿qué le pasa? Fíjate. Pero de entrada, no lo sé, pero lo que llama la atención es un cierto primitivismo fonológico, por decirlo de alguna manera. Es decir, pronuncia mal, pronuncia poco claro, se come muchas consonantes, no hace bien los grupos de sonidos. Pero lo que dice está bien construido. Sin embargo, está bien construido, es muy curioso, como un conjunto de frases independientes, sueltas, como si fuera Azorín. Y parece que lo que no puede es poner una coma, es decir, hacer una narración continua, fluida, aunque sea con errores, aunque sea a costa de errores, porque a esta edad lo hacen, pero a costa de errores.
Cinco años.
Pero ellos narran fluidamente, con comas, que sería una manera de decirlo. Lo hacen mal, pero son... Y este crío no, este crío aislaba cada, ¿verdad?, cada piecita.
Sí. Y bueno, pues este niño, por ejemplo, pero vamos, ¿qué posibilidades tiene de recuperación o cómo trabajáis con él para tratarle?
Bueno, nosotros no trabajamos con niños con trastornos, como te decía antes, ¿no? Bueno, damos clases a gente que estudia logopedia, entonces, bueno, pues algo, claro, más leído y demás, ¿no? Entonces, lo que sí que se sabe, y está en la bibliografía, o sea, no es que lo digamos nosotras, es que el retraso del lenguaje, este niño estaba diagnosticado de retraso del lenguaje, no solamente con esta grabación de lenguaje espontáneo, luego le vio un especialista y le pasaron pruebas de lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, a este niño se le diagnosticó de retraso del lenguaje, entonces... Lo que está en la bibliografía es que el retraso del lenguaje sí que tiene solución con tratamiento. O sea, estos niños lo que pasa es que por sí mismos no pueden adquirir el lenguaje como lo adquieren los niños normales. O sea, con la estimulación normal que tienen en su contexto familiar, escolar, etcétera. Entonces lo que se hace con estos niños es que se trabaja con ellos de forma individual. O sea, es como que le dan clases, entre comillas, extra de lenguaje.
¿No?
Exactamente. Entonces, bueno, pues el retraso del lenguaje tiene buen pronóstico, si queremos decir eso, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que lo siento mucho, pero tenemos que terminar porque el tiempo se nos viene encima.
Sí, lo único, si me queda un minuto,
sí, venga,
pues me gustaría comentar, el año pasado es que Susana tuvo la suerte, merecida, pero la tuvo, de estar en uno de los sitios de los centros de investigación más interesantes en Europa hoy, que es el Instituto Max Planck en Leipzig. Ella estuvo de año sabático. Entonces yo quería que Susana nos comentase un poco cómo se ve el panorama de la psicolingüística evolutiva actual, sobre todo teniendo la experiencia de haber estado un año en el Max Planck.
Pues se ve con más optimismo. Yo creo que con bastante más optimismo, en el sentido de que estamos más cerca, mucho más cerca, de poder de verdad explicar pequeñas partes de nuestros problemas, porque en los últimos tiempos ha avanzado extraordinariamente el conocimiento bioquímico de los intercambios de información en el cerebro, extraordinariamente el conocimiento neurológico de los grandes sistemas de conexiones, de circuitos y de relaciones entre unos y otros, extraordinariamente la posibilidad técnica y científica de trabajar con animales que se están utilizando masivamente como modelos de investigación, chimpancés, orangutanes, bonobos, en fin, etcétera. Y extraordinariamente también las técnicas que nos permiten medir detalles ínfimos del estímulo lingüístico que nunca habíamos podido medir, registrar, calibrar, analizar. Es decir, la psicolingüística va a dar un salto hacia las ciencias naturales importante dentro de no mucho, porque está fortaleciendo sus fundamentos.
Bueno, pues... Lo digo de nuevo, lo siento mucho tener que interrumpir. La verdad es que está claro que este tema merece bastantes más programas. Y nada más, agradeceros a las dos el haber participado con nosotros en Psicología y el haber compartido con nosotros vuestros muchos conocimientos sobre psicolingüística, a Susana López Ornaz, profesora de la Universidad Complutense, y a Sonia Mariscal, profesora de la UNED.
Muy bien, muchas gracias.